De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Anoche nos enterábamos de la muerte de Pepe Sancho, el estudiante de Curro Jiménez, también de la de Tony Ronald. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la canción Help con la que llegó a la fama? Llevamos, cierto es, unos días complicados en el mundo de la cultura. La semana pasada nos dejaba también la actriz María Asquerino. Supongo que si a ellos les hubiéramos preguntado por el sonido que más les gustaba, no lo habrían dudado. Sería el sonido de los aplausos, el que le queremos dar una vez más. Porque el aplauso indica reconocimiento a un trabajo bien hecho, y ellos lo hicieron, sin lugar a dudas. Pero a lo mejor los demás también nos gusta, pues no ya recibir una ovación, sino tal vez un gracias o un bien hecho. El sonido de esas palabras sería el más maravilloso para nuestros oídos en alguna que otra ocasión. O a lo mejor el sonido que preferimos es el del mar, el de los pajaritos, porque nos encanta la naturaleza. Hoy os queremos pedir en ese 91 512 8400, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid o de nuestro twitter @hoyenmadrid, que te dejes llevar por tus recuerdos sonoros y que además nos los cuentes. ¿Cuál es ese sonido que te relaja? ¿Cuál es el que te lleva al séptimo cielo? ¿El que te hace a lo mejor sonreír? Un concurso a través de Facebook lo preguntó y os lo contamos aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, para si queríais participar en él. Ha sido desde luego curiosas, variadas y muchas las respuestas obtenidas. Después os vamos a hablar de ellas, de cuáles han sido las ganadoras y del porqué del certamen. Pero hasta que llegue ese momento, queremos aprovechar para preguntaros a vosotros, para que deis la respuesta en el día de hoy. ¿Hay alguien que sea capaz de resistirse a la risa de un bebé, a la voz de un padre o una madre cuando nos intentan tranquilizar? A lo mejor ese sonido que te evoca tus mejores recuerdos es el de un coche o de una moto o el de la bocina de un camión. ¿Qué sé yo? Piensa bien, porque hoy queremos preguntarte sobre ese sonido. ¿Qué significa tanto para ti? 91 512 8400, Facebook, Twitter, siempre a tu disposición. Recibir un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Dicen que el último sentido que se pierde, que cuando estamos ya a punto de fallecer, es precisamente el del oído, que somos capaces de escuchar aunque ni siquiera seamos totalmente conscientes de ello. Y por eso nos piden que cuando la persona está ya muy malita, que sigamos hablándoles, que sigamos diciéndoles lo mucho que les queremos y que todo va a ir bien. Y es una manera de conseguir precisamente que estén más relajados y que sigan teniendo esa sensación de seguridad y de confianza. Así que el oído sería ese sentido tan especial y que, sin embargo, muchas veces cuando le vamos perdiendo no le prestamos excesiva atención. Damos por hecho que perder el oído es una cosa que va asociada a la edad y que no se puede hacer nada. Y claro que se pueden hacer cosas, muchas de ellas. Os vamos a hablar en este programa, en este Hoy en Madrid, que arranca ahora y que pone su punto y final a las 2 de la tarde, porque tenemos 4 horitas por delante en las que hoy queremos más que nunca, bueno, pues recordar esos sonidos que significan algo para nosotros, esos sonidos que nos relajan o nos ponen en tensión. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos las señales horarias, aquí en esta sintonía de Onda Madrid ya como que entran los nervios, el reconcome, bien porque te toca empezar a hablar o bien porque tiene que haber un punto y final y llegan las noticias, los boletines horarios que siempre vienen, ya sabéis, a las en punto a esta sintonía de Onda Madrid. Sergio Rodríguez, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Si te pregunto por un sonido sí. que te ayude a estar mejor contigo mismo.
El rumor del agua.
El rumor del agua.
Y además tengo un
¿Pero
recuerdo.
¿Pero el discurrir?
Sí, la primera vez y la única que entré en la Alhambra, nada más entrar escuché esas acequias maravillosas y el rumor del agua, me dejó totalmente relajado. Iba con mi hija pequeña todavía. Y recuerdo la reacción inmediata era trasladar esa sensación a todo el mundo. Cogí el móvil y ponía el móvil cerca de del agua para llamar a la gente y tranquilizarla. Sí,
sí.
Las cascaditas de agua, todo ese el rumor del agua me encanta, sí.
Oye, yo lo del móvil lo he hecho también con el agua, pero sobre todo cuando hay mucha tempestad. Cuando estás en el norte de España, que habitualmente el mar Cantábrico está ahí muy embravecido, bueno, pues eso sí que lo he hecho yo, de llamar por teléfono. ¡Mira, mira cómo suenan las olas del mar! Y suena ahí, que es tremendo.
Otro sonido de agua también así muy curioso. En la isla de Madeira había una cala, había una especie de cueva, y entraba, tenía además un nombre, ahora no lo recuerdo, pero ya lo consultaré. Imitaba el sonido como de un monstruo. Le llamaban la cueva del dragón, algo así. Sí, el agua al entrar y al salir.
Un bufido.
Un bufido, sí, provocaba un vacío de aire con la entrada del agua y a la salida provocaba como una inmensa ocarina o un cuerno de caza o algo así. Era espectacular.
Qué bonito, oye, pues.
El agua y el viento, nada más.
Los recuerdos sonoros relacionados con el agua, desde luego pueden ser aquellos que estamos buscando en el día de hoy en ese 91-512-8400, recuerdos de agua que pueden ser muy agradables, pero estoy pensando también, Sergio, que hay una tortura, diríamos, que precisamente utiliza el agua por todo lo contrario, que es la gotita de agua cayendo incesantemente cada X tiempo y que esa te puede sacar, de quicio y además, yo lo recuerdo, es un medio de torturar a las personas.
Lo empleaban en los gulags de Siberia, lo contaba Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag precisamente, que él estuvo sometido en un receptáculo donde no podía moverse y le estaba cayendo una gota de agua fría.
Además.
En la nuca.
En la nuca.
Y se deslizaba por todo el cuerpo, por la espalda. Tremendo. Bueno, volviendo a los sonidos agradables, la música acuática de Händel. Estaba hablando con Carlos Álvarez Bárbara de música y vengo con las pilas cargadas de música clásica.
Porque yo además recuerdo que solamente buscamos los sonidos agradables, esos sonidos que nos han llegado al alma, esos sonidos con los que, bueno, pues de alguna manera nos encontramos más a gusto, ¿no? Más relajados o más felices. 91-512-8400, Facebook, Twitter, el agua. Me imaginaba yo que iba a hacer acto de presencia, ya lo he hecho. Vamos a preguntarle también a Carmen Martín. Muy buenos días, Carmen.
Hola, Belén, buenos días.
¿Qué sonido recuerdas tú con más cariño?
Pues mira, me gusta mucho lo que decís del agua, también el agua de la lluvia, añado yo. Y hay un sonido que me gusta especialmente y es el sonido del viento moviendo las copas de los árboles. Porque
pero
además
es un poquito de miedo, ¿no?
No, que va,
¿no?
A mí no.
A mí me da un poquito de miedo,
no, además, en cierto modo, a mí me recuerda al mar, de alguna manera. Cuando hay un lugar con muchos árboles, con copas frondosas y viene bastante viento, es un sonido muy bonito.
Bueno, pues nada, el viento. Estamos desde luego de momento con los sonidos de la naturaleza, pero hay muchos más sonidos que a todo el mundo le pueden hacer felices. Yo decía, yo no soy muy de coches, pero es verdad que hay personas que cuando escuchan el motor de un coche o el motor de una moto, se vuelven y se emocionan y saben decirte exactamente la cilindrada, el modelo y todo lo que os podéis imaginar.
O el pitido de un árbitro, o el de una bubucela, esto los futboleros, me imagino.
Hombre, ya vamos.
Hay sonidos que están registrados. Creo que el de la moto de la Harley Davidson está registrado.
Sí, sí, una cosa voy a decir. Si encontramos a alguien que de verdad nos diga que el sonido de la bubucela le parece el más maravilloso del mundo,
digo yo que los que la usan.
Tiene que mirárselo.
Me da a mí que tiene que mirárselo, pero 91-512-8400, si alguien considera que el sonido de la bubucela es el más maravilloso del mundo, con lo atronador que es, que creo recordar, tenía decibelios similares a los de un avión, cuidado, que lo hicimos en su momento y en su día hicimos la comparativa, que se lo haga mirar, porque yo creo que un problema de oído tiene y tiene un grado de sordera tremenda que no es capaz de identificar lo fuerte que suena.
Y si nos escucha algún valenciano, que nos explique qué tiene de especial el sonido de la mascleta.
De la mascleta, oye, hay mucha gente que le gusta las tracas, es verdad. ¿Algún valenciano que se nos vaya a ir a las fallas próximamente? Te estamos buscando, 91-512-8400. Aunque no seas valenciano, si eres un apasionado y te encanta el sonido de las tracas, de la mascleta y todo ese gran artificio, llámanos y explícanos por qué. ¿Por qué es tan bonito? 91-512-8400, Facebook y Twitter. Ya sabéis las maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros para hablarnos de esos sonidos maravillosos, que puede ser la mascleta,
la
que
tamborrada, puede ser dicen
la tamborrada, la risa de un bebé, o decía yo, una voz de alguien cercano que te pueda tranquilizar. Las voces muchas veces son relajantes y el sonido de una voz determinada, aunque no te diga nada, ya es como que hace que te sientas mucho mejor. ¿Qué cositas van a suceder en este programa desde ahora y hasta las 2 de la tarde? Pues, por ejemplo, que os vamos a decir cuál es el sonido que él se ha alzado con la primera posición en ese concurso que lanzó una página web a través de Facebook sobre los mejores sonidos. Y ya avanzo que no ha salido en aquellas cosas de las que hemos hablado en este inicio de programa, y me da a mí la sensación de que va a ser complicado que encontremos a alguien que comparta el gusto por este sonido, sobre todo porque es muy difícil de escucharlo cerquita de nosotros. No doy más pistas, que quiero que sea un misterio. No va a ser un misterio, sin embargo, el libro que iba a formar parte de nuestra biblioteca, Sergio.
Tiene sus dosis también en la trama, ¿eh? Tiene intriga, tiene de todo un poquito. Es una novela ambientada en Bagdad, en plena Guerra del Golfo, con una trama, como digo, repleta de intrigas, de acción. Su autor es Alfonso Ruiz de Aguirre. Es un libro muy, muy documentado que se adentra en la CIA, en el Mossad, en el terrorismo islámico, y nos lo va a contar dentro de un rato.
Nos lo contará, estará con nosotros en nuestra biblioteca. Nos acercaremos a este libro, al igual que también vamos a hacer nuestro huequecito habitual, como todos los lunes, a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Con él, Carmen, tenemos que hacer un repaso semanal, lo hacemos siempre.
Efectivamente, porque además la cosa esta de las adicciones da para muchas, sí, para mucho hablar los lunes. De hecho,
los fines de semana son momentos complicados.
Sí, sí, sí. De hecho, además, el problema es qué temas elegir de tal cantidad. Bueno, Hoy tenemos un concurso, vamos a hablar de un concurso que ha puesto en marcha la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, encaminado a chavales entre 15 y 18 años. Ya sabemos que además la FAD trabaja sobre todo en la prevención, sí, de adicciones, intenta encaminar a los jóvenes hacia otro tipo de ocio. Vamos a dar los datos para todo el que quiera participar, una iniciativa muy interesante, además que, bueno, también una forma de que despertar el artista que llevan dentro, porque se puede participar desde todos los puntos de vista, escribiendo un relato, un ensayo, pintando, una escultura, un vídeo, un montaje audiovisual, cualquier cosa. Luego damos todos los datos.
Perfecto, vamos a darnos cuenta también de que una organización tan bonita y tan maravillosa como es Payasos Sin Fronteras cumple ya 20 años. Queremos felicitarles y queremos saber un poquito qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo y sobre todo cuáles son los proyectos que van a seguir llevando a cabo. Lo van a hacer en diferentes lugares del mundo, incluido España, lo han dicho. La situación está como está en nuestro país y no quieren abandonar a nuestros niños, que a lo mejor están en centros penitenciarios, que a lo mejor están en centros porque sus padres no se han podido hacer cargo de ellos por la dura situación económica que estamos atravesando, y también quieren llevarles esa sonrisita a los niños que viven aquí en nuestro país, en España. De consumo hablaremos, Carmen, y nos fijaremos en la cantidad de reclamaciones que llegan a las oficinas y que creo que hay un number one, ¿no?, en número de quejas recibidas este año.
Hay un number one en cuanto a incremento respecto a otros años. Hay un sector que ha sufrido un incremento del 150% de consultas y quejas de consumidores.
Que lo adivino.
Venga.
Pueden ser dos. ¿La telefonía?
No.
No, la telefonía
los
es el
bancos.
Número uno perenne, siempre ha estado ahí.
Los bancos.
Efectivamente, ahí son los bancos.
Tantas acciones
son
preferentes, tantas cláusulas suelos en las hipotecas, tantas comisiones que nos cobran constantemente, era lógico y normal, ¿eh?
Era lógico
se
y normal.
Se lo han ganado a pulso.
Ha sufrido un aumento espectacular en cuanto a quejas y a consultas y a denuncias y a incidentes relacionados con el sector bancario por parte de los consumidores. Eso sí, por mucho incremento, sigue estando ahí también la telefonía, ¿eh? El sector telecomunicaciones. Bueno, pues son datos de CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios, que ha hecho balance, ha hecho una estadística con todas las quejas que han recibido durante todo el año pasado y algunos de los datos son estos.
Bueno, pues estaremos, desde luego, pendientes de todo lo que suceda en ese ámbito, el del consumo, también el de la vivienda, si tenéis alguna duda, alguna consulta que realizar, hoy@ondamadrid.es, si queréis, bueno, preguntar sobre compraventas, sobre alquileres o comunidades de vecinos. Comenzamos rápidamente y lo hacemos con nuestra unidad móvil, salimos a la calle para llegar hasta un lugar en el que nos van a hablar mucho y bien de la lactancia materna.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
La lactancia materna, beneficiosa para el bebé, beneficiosa para la mamá. Por supuesto, ayuda a establecer el vínculo entre ellos dos, pero es que además va a mejorar el sistema inmunológico del crío e incluso va a ayudar a prevenir el cáncer de mama en la mujer. Motivos más que suficientes para que hayamos decidido sumarnos a la campaña de fomento de la lactancia materna en HM Hospitales. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en uno de esos centros hospitalarios, en el HM Nueva Belén. Allí están María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, como tú has dicho, ¿no? Se conocen quizás algunos de los beneficios que puede tener la lactancia para la mamá y para el bebé, pero no todos. Y precisamente conocerlos un poquito más y adentrarnos en ese mundo de la lactancia, del que esa mamá poco sabía antes de embarazarse, bueno, pues por eso es por lo que nos hemos venido hasta aquí. Conmigo tengo a María Fontán, ella es de la Comisión de Lactancia de este HM Nuevo Belén. Hola, María.
Hola, buenos días.
Porque estamos hablando de una comisión que en principio se ha creado aquí, pues hará unos 3-4 meses aproximadamente. Nace para fomentar la lactancia y en principio lo más básico dentro de esa comisión es la formación de los profesionales que estáis aquí.
Sí, bueno, el comité nace a principios de noviembre del 2012. Está formado por un equipo multidisciplinar en el que formamos parte de matrona, pediatras, enfermeras, auxiliares de la clínica y bueno, el objetivo principal del comité es dar una atención de calidad a las madres que vienen a la clínica Nuevo Belén en cuanto a lactancia. Como objetivos secundarios, por supuesto, formar al personal para que esta asistencia de calidad pueda ser dada y crear una normativa sobre lactancia, política de lactancia en este hospital.
Hablas de normativas, de políticas de lactancia. ¿Cómo estamos precisamente en este tema las mamás de España comparadas quizá con el resto de otros países de Europa?
Bueno, la adhesión a la lactancia en España en la última década ha ido aumentando progresivamente, pero sí que todavía a nivel europeo estamos en la cola. Esto es sobre todo cultural. Nuestras abuelas han dado más biberón que pecho, con lo cual muchas veces sigue habiendo interferencias a nivel de círculo familiar en cuanto a la instauración. Lo primero que te suele decir una mamá cuando le preguntas si va a dar el pecho es si puedo, sí. No te dice sí, claro. Hay otras actitudes de la vida que no dudamos si podemos o no podemos, simplemente tomamos una elección, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En cuanto a la lactancia, tenemos tan intrínseco que no podemos, que es difícil, que no alimenta o que no es el que no es un camino de rosas, que muchas mamás no se sienten preparadas. Entonces nosotros desde la educación maternal, que damos las matronas aquí en la clínica Nuevo Belén y en el resto de hospitales del grupo HM, lo que hacemos primero es empoderar a las madres y darles una información en la educación maternal, para luego, durante el ingreso, desde que llegan al hospital para dar a luz hasta que se van a las 24, o sea, a las 48 o 4 días después, según sea parto vaginal o cesárea, pues vamos instaurando las pautas necesarias y vamos apoyando a las madres para que la lactancia sea exitosa.
Se supone que en esas pues 48 horas aproximadamente que pasa una mamá aquí ingresada después del parto, ¿es tiempo suficiente como para que cuando vaya a casa el nene ya esté enganchado?
Bueno, si ha habido una educación maternal y una formación prenatal eficaz y luego durante la instauración de la lactancia en el hospital no ha habido ningún tipo de alteración, ya sea por problemas médicos de la madre, del bebé, habitualmente sí. A veces surgen problemas, pero para eso nosotras tenemos aquí en la clínica Nuevo Belén una consulta de matronas todos los miércoles, en el que las mamás que han tenido problemas en casa o que les surgen dudas acuden a nosotras y las solucionamos. También tenemos un taller de lactancia para todos los hospitales del grupo, en el que invitamos a las mamás a que lacten juntas y vamos dándoles pautas, ayudas y solucionamos los problemas que pueden surgir en casa. Pero sí que es verdad que si durante el ingreso, en estas 48 horas, hay una buena instauración de la lactancia, el éxito, el porcentaje de éxito es muy, muy grande.
Citaba antes mi compañera Belén, desde el estudio, algunos de esos beneficios, los más conocidos, por ejemplo, para la mamá, que puede evitar el cáncer de mama. ¿Cuáles son todos esos beneficios, muchos más, que da para la mamá y también para el pequeño?
Bueno, los principales beneficios para la madre los podemos dividir en dos etapas, ¿no? Los beneficios inmediatos o posparto, que son que el útero se contrae con mayor eficacia, con lo cual evitamos los sangrados posparto, sobre todo la creación del vínculo madre-hijo, que está demostrado que, bueno, evidentemente se hace durante toda la vida de este bebé, pero durante las dos horas inmediatas al parto es el momento idóneo para hacer este vínculo, y a largo plazo, sobre todo, pues la disminución de la incidencia del cáncer de mama y de ovario, y también la disminución de la incidencia de diabetes en la vida adulta de esta madre. En cuanto al bebé, pues sobre todo a nivel inmunológico, porque la leche de madre contiene anticuerpos especiales y agentes inmunológicos que son fundamentales para el bebé, porque su sistema inmune es deficitario cuando nace, también por supuesto para crear un vínculo adecuado con su madre, y también bueno, pues previene la aparición de alergias, previene también la obesidad infantil, también previene o disminuye también la incidencia de reflujo gastroesofágico en el recién nacido. Bueno, y muchísimas más otras vías que están en investigación, entonces no podemos todavía pues asegurar con total pues certeza, pero sí que, bueno, pues están estudiando un montón más de beneficios.
Decías, María, algo que a mí me parece que está muy bien, de, bueno, pues un día que habéis puesto a la semana para que las mamás, una vez que ya han abandonado el hospital y están en casa, porque en casa es cuando surgen los problemas, cuando surgen los dolores, efectivamente, y las dudas, ¿no? Cuando dices, es que tengo unos dolores horribles, pues a lo mejor es que puede ser una mastitis y hay que cogerla a tiempo. Ante ese tipo de situaciones es básico que vosotros estéis.
Sí, nosotras les transmitimos al alta que es muy importante que ante cualquier duda o ante cualquier contratiempo que acudan, que nos llamen. Nosotras aquí en la clínica Nuevo Belén estamos 24 horas al día, hay una matrona siempre en planta y otra en paritorio, entonces les invitamos a que en cualquier duda o cualquier problema que tengan llamen a la clínica y nos pasan directamente a nuestro teléfono y nosotras por teléfono intentemos solucionar o ver si realmente es necesaria que acudan a la consulta con prontitud, porque sí que es verdad que estos problemas, la mastitis no empieza como una mastitis, ¿no? Siempre antes de la mastitis ha podido haber una grieta que se ha infectado y produce una mastitis infecciosa, o ha podido haber un conducto que se ha obstruido y la mastitis es de origen obstructivo. Entonces todo esto, si lo pillamos a tiempo, podemos evitar que la mastitis evolucione a mastitis, aunque bueno, la principal causa de dolor y de tasa de que produce alta tasa de abandono de lactancia, sobre todo son las grietas, que nosotras sí que es verdad que las prevemos durante el ingreso hospitalario, porque se suelen producir a las 24 horas de la instauración de la lactancia, y son nosotras aquí en el hospital sí que hacemos hincapié para que las madres se vayan a casa con todo esto solucionado.
Bueno, pues es fabuloso, ¿no?, escuchar lo que nos cuenta María, pero ahora yo quiero que contemos también con el testimonio de Ana. Me acerco un poquito a ella. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que decir, bueno, antes de nada, darle la enhorabuena, porque
acaba
Ana...
Acaba de ser mami.
Sí, acaba de ser mami hace muy poquitos días. Ha sido un bebé de 32 semanitas, 31.
31 semanas, nació con 31 semanas, Raúl.
Yo no sé si se trata también, como tengo a María todavía cerquita, es una circunstancia especial en la que todavía el pecho como tal no lo puedes dar, pero sí que puedes ir trabajándolo para poder dárleselo en biberones.
Así es, todavía Raúl es muy pequeño y no puede mamar, pero sí que desde el primer momento el equipo de pediatría me asesoró para empezar con el sacaleches a sacarme la leche que yo voy guardando y le voy trayendo al niño para que se la vayan dando. Entonces él desde el primer momento está tomando leche materna, aunque todavía no podemos hacer ese vínculo madre-hijo aún.
Bueno, no podéis hacer el vínculo del pecho madre-hijo, pero estáis haciendo otro vínculo que yo creo que comentaba antes María, que es, lo llamáis el piel con piel, ¿no?, que es básico para que el niño te tenga a cada momento que te necesite.
Así es, todos los días, no solo conmigo, también con su padre, pues cuando ha terminado de comer y demás, sacan al niño y lo podemos tener con nosotros cuanto más tiempo mejor, para que él se vaya acostumbrando pues a estar conmigo, a estar con el padre, que además le ayuda pues a estar más tranquilo, a que se regule su ritmo respiratorio, su ritmo cardíaco, que no haga esas pequeñas apneas que hace algún momento por su prematuridad, porque ha nacido 9 semanas antes de lo que debería haber sido, y entonces todo eso le va ayudando a ir madurando, aparte de lo fantástico que es para nosotros como padres, desde luego, poder tener esos momentos, ya que no podemos tenerlo todo el día aún.
En principio me imagino que no se puede hablar de plazos siendo un nene tan chiquitín con 1,5 kilos, sino que es en el día a día ir viendo.
Eso es, mínimo, yo creo que mínimo un mes o un mes y pico hasta que le puedan dar el alta, pero es como dices, ir viendo poco a poco cómo va evolucionando, cómo va creciendo y poquito a poco. No podemos poner una fecha de cuándo podrá venir con nosotros a casa.
Ajá. En principio, y aunque en tu caso no es una lactancia directa, pero sí que lo es a través del sacaleches, como todos lo conocemos. ¿Cómo está siendo? ¿Te está costando mucho o no? ¿Desde el principio sale bien?
Pues la verdad que en ese sentido he tenido suerte, porque yo tenía un poco de miedo por algunas amigas con las que he hablado, que les había costado hacer la lactancia materna, que les costó mucho que tuvieran leche, y la verdad que de momento está yendo todo muy bien. En todas, cada 3 horas utilizo el sacaleches para estimular los pechos, y en todas va saliendo bien y está yendo muy bien de momento. Esperemos que siga así.
Claro, deducimos, María, que si ya de por sí el hecho de que el niño se alimente con leche materna es bueno para su sistema inmunológico, en el caso de tratarse de un bebé prematuro, muchísimo más.
Sí, claro, en los bebés prematuros no es que sea beneficioso, es que está indicadísimo, porque si un bebé a término tiene un sistema inmaduro, un prematuro más aún. De hecho, hay estudios en los que se ha analizado leche de madre, calostro de madre de bebé prematuro y calostro de madre de bebé a término, y los componentes inmunitarios son muchísimo más altos. El cuerpo es muy sabio y hace una leche específica para un bebé que ha nacido antes. Entonces, claro, está indicadísimo.
En el caso de Ana, ella va a tener que pasar por un proceso intermedio hasta que el bebé pueda succionar directamente de su pecho.
Eso es, como bueno, no solo el sistema inmunitario está inmaduro, sino que también el sistema nervioso lo está. Los bebés prematuros todavía no son capaces de tener ese de saber succionar y tragar, ¿no? Con lo cual, a medida que esto se va desarrollando, pues bueno, como ella bien ha dicho, hace el piel con piel, que es muy beneficioso para ambos. Cuando el bebé ya vaya teniendo más fuerza, empezará a succionar, pero no será capaz de poder hacer el ritmo de succionar-tragar, con lo cual hay muchas técnicas, pero una de las más usadas es que se pega una sonda al pecho de la madre, que desemboca en el pezón de la madre, por la que se va administrando leche. Y el bebé va succionando. Entonces, a medida que el bebé succiona el pezón de esta madre, la sonda va distribuyendo en la boquita del bebé pequeñas cantidades de leche. Con lo cual hace que el bebé interiorice que cada vez que succiona, obtiene leche. Y poco a poco, cada vez el bebé irá teniendo más fuerza y ya será capaz él solito de poder succionar, y ya no hará falta ni que se saque la leche ni que se la administre con sonda.
En principio, ¿toda mujer está capacitada? ¿Podemos decir que hay algún tipo de mujer que por alguna cuestión determinada digas, no, esta mujer, pues por lo que sea, no podría dar lactancia? Y también depende de que hay niños que dicen que quizá con el pecho, pues por lo que sea de los contenidos de esa leche, pues puede no estar saciado.
Bueno, todas las madres pueden lactar. Hay un porcentaje muy pequeño de madres que tienen lo que denominamos galactosemia verdadera. Son madres, por ejemplo, que sufren hipotiroidismo, o madres que tienen una atresia del tejido mamario desde el nacimiento, con lo cual sus pechos no tienen el tejido necesario para producir leche. O madres que tienen un síndrome denominado síndrome de Sheehan, que es falta de riego durante el parto a nivel cerebral, y hace que alguna estructura cerebral esté dañada y no sea capaz de producir oxitocina y prolactina, que son las dos hormonas fundamentales para la lactancia. Este porcentaje de madres es ínfimo. De hecho, se diagnostican al año en el mundo muy pocos casos. La mayoría de madres que comentan, no te he tenido leche suficiente, no he podido amamantar a mi bebé, no es una galactosemia verdadera, sino que no hemos puesto lo suficientemente al pecho al bebé de manera frecuente para que nuestro pecho produzca la leche necesaria para este bebé, o simplemente hemos introducido precozmente los biberones. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque el ritmo habitual de un recién nacido, los dos primeros días de vida, suele ser que come cada hora o cada dos horas, porque su estómago es muy pequeñito, solo caben unos 6 mililitros. Es como el volumen de una canica. Con lo cual, como el niño está tan demandante al pecho, la madre suele pensar, pues esto quiere decir que no tengo leche, o quiere decir que mi leche no la alimenta lo suficiente, y empezamos a meter biberones o empezamos a espaciar las tomas, y ahí es cuando el pecho se desregula, por decirlo de alguna manera, y sí que puede haber problemas de que el niño no coja el peso suficiente. Lo que sí que es verdad es que cada pecho está diseñado para cada niño, y el pecho va a producir la leche que cada niño necesite. Por eso hay madres que pueden dar el pecho a un bebé o a dos. Incluso antiguamente las amas de cría, eso es, alimentaban a su hijo y a tres más, y tenían leche para todo suficiente. Entonces, esto de que una leche no alimenta lo suficiente o no tiene la suficientemente leche, bueno, pues esto es un mito nuestro cultural, pero no está alejado de la realidad.
Hay que derribar los mitos.
Efectivamente, que a veces tiene que ver con que es una primera experiencia, no sabes lo que se te viene encima, conoces mucha teoría, pero no sabes nada de la práctica, y es normal. Y bueno, pues así es como se enfrenta uno cuando vienen circunstancias como esta, y así también es como lo está enfrentando Ana, que está feliz y claro, deseando que a lo mejor ese momento ya de la lactancia directa llegue de una vez por todas, y también de tener a su bebé, pues yo creo que en casa, que es lo que más desea uno. Así es que gracias tanto a María por formar parte de esa comisión de lactancia de este Hospital HM Nuevo Belén, y a Ana también.
Claro que sí, gracias a las dos y a nuestros compañeros, a María José Francisco y a Pedro Sánchez Noriega. María José, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. La lactancia materna, importante, fundamental, es beneficiosa para el niño y para la mamá, así que vamos a tenerla en cuenta y vamos a intentarlo en la medida de nuestras posibilidades. Nuestro bebé lo va a agradecer.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
pues aquí seguimos, ahora en el estudio de la Ciudad de la Imagen, desde el que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, os recuerdo, de lunes a viernes y hasta las 2 de la tarde. Y llega el momento en el que abrimos esa ventana, ese portal, a todas las adicciones para hablar de ellas, para hablar sobre todo de prevención, para hablar de tratamiento y para que descubramos cuál es la actualidad en este tema. Lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, buenos días, bienvenido.
Bien halladas ambas, un placer estar aquí.
Aquí está también conmigo Carmen. Los tres vamos a charlar y vamos a debatir sobre esas noticias que a lo largo de la semana nos han llamado la atención. Una de ellas tiene que ver con la iniciativa de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que ya sabéis que habitualmente ellos se mueven mucho, realizan cantidad de programas educativos, todos ellos encaminados a prevenir las conductas de riesgo, entre ellas las derivadas del consumo de drogas. Y de acuerdo con esta línea, la FAD ha puesto en marcha, con la colaboración de diferentes entidades públicas, un programa que se llama así, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes?
Pues es un programa que ha puesto en marcha la FAD. La FAD, ya sabes que, bueno, pues su principal objetivo, sobre todo la prevención, trabajar en la prevención y además ofreciendo diferentes alternativas a los jóvenes. ¿Cómo lo está haciendo en esta ocasión? Bueno, pues es una iniciativa dedicada a jóvenes de entre 15 y 18 años. Pretende estimular áreas de interés para que los jóvenes de estas edades, mediante un concurso, bueno, pues realicen y cuenten, pues eso, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Se trata de, los jóvenes pueden participar presentando cuentos, ensayos, reflexiones, pinturas, esculturas, también vídeos, montajes audiovisuales. Es decir, cualquier área en la, a la que ellos les guste o se les dé bien, que es muy completo, pueden presentarse. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues tienen que hablar sobre temas que giren en torno a su vida diaria y a lo que les rodea, la vida en grupo, la publicidad, el tiempo libre, las relaciones personales, los jóvenes, el mundo y también lo que hacen cuando salen, eso que se llama de marcha, ¿vale? Entonces, la inscripción la tiene que realizar un educador. Uh-huh. Pueden participar los chavales por grupos de un mínimo de 5 componentes. Los interesados, esto es, el concurso se realiza a través de la página web Cibercorresponsales. A ver, la dirección web es muy larga. Yo creo que lo mejor es acceder a través de Google buscando concurso y tú qué cibercorresponsales.
Venga. Concurso y tú qué cibercorresponsales. Ponemos en Google y enseguida llegamos a ese nexo, a esa página en la que comenzar todo esto. ¿Cómo ves lo de que los chavales, bueno, pues escriban, dibujen, opinen sobre estas cosas?
Bueno, pues primero hay que conceder que la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción no da puntadas sin hilo.
Eso es verdad.
Que calcula muy bien sus movimientos, que hace una investigación previa sobre la posible utilidad y el rendimiento que puedan tener tareas de índole preventivo a las cuales está dedicada desde su fundación en 1986, finales 87, que se ha ido proyectando en algunos momentos más. Su actividad es muy de conjunto, ha tenido mucha actividad en el ámbito de la familia, también en la escuela en un momento dado, de los primeros programas sistematizados en los centros escolares fueron los suyos, y ha tenido la responsabilidad de la publicidad en los medios de comunicación social desde que empezaron. Uh-huh. Han sido, yo diría, que el 85% suyos. Lo que, novedoso, pues es un concurso, y yo pienso que ahora mismo, si hay un concurso que además puede vehicularse en parte, al menos en la inscripción y participación, a través de los medios de comunicación social, como los teléfonos más o menos listos o tontos, y que pueden estar en el ordenador, pues es sacar un uso propicio y adecuado a un ordenador o a un teléfono smart, y entonces seguro que motiva. Cualquier concurso que sea muy polivalente, se me hace claro que tiene que tener un gran resultado, y se lo deseo con toda la sinceridad del mundo a la FAD, que insisto, si lo hace es que ha calculado que va a salir bien.
Que va a salir bien y que van a ser muchos los chavales entre 15 y 18 años que participen. Que participen y que además, bueno, pues yo creo que todas estas iniciativas que ayudan de una manera diferente siempre tienen ese aliciente, ¿no? De que a lo mejor los chavales se implican más.
Exactamente.
Que es lo que estamos buscando.
Y además creo que promueve en sí mismo tareas alternativas. Y como parte de lo que se veía el núcleo fundamental del abuso de drogas es el consumo sin otras alternativas, uh-huh. el que sea activa la alternativa para ofrecer algo en contra de un consumo pasivo de una sustancia potencialmente adictiva, en sí misma la tarea ya es preventiva. Ya. No hay que esperar a otras cosas. Se podrá medir el resultado y otras muchas cosas, pero creo que promover una gran cantidad de motivación para participar ya es en sí mismo preventivo.
Bueno, pues ahí está ese concurso, lo recordamos, de la FAD, buscamos en Google Cibercorresponsales y tú qué concurso, y enseguida encontramos todo el enlace, que es muy largo para, desde luego, contarlo en antena. Tenemos otra noticia, Carmen, que también nos ha llamado y mucho la atención, un gran titular que leemos en un periódico de tirada nacional como es El País. Ha aprobado el primer fármaco que ayuda a beber menos alcohol. Se ha autorizado ya por la Comisión Europea.
Así es, la Comisión Europea lo ha autorizado el pasado jueves y se trata de una molécula, la molécula nalmefeno, que trata el abuso del consumo del alcohol. Parece ser que el medicamento actúa sobre el circuito de recompensa cerebral y reduce el deseo de consumir.
Esto es un tema verdaderamente importantísimo, de verdad, no es. La semana pasada hablábamos de un microchip que, introducido en ratas, puede comer alcohol.
Eliminarlo el alcohol de nuestra sangre.
Pero eso es otra cosa y es una fase experimental que se llama fase 2 de investigación animal. Esto ha superado la fase 5 de la investigación fármaco, uh-huh. y entonces es un producto que no es novedoso, que ya estaba existente, conocido como producto de investigación, pues hace 18, 20 años. La gente conoce más a un primo hermano suyo, que es la naltrexona, que se ha utilizado en ciertos modos de tratamiento del abuso de heroína. Bueno, pues esta naltrexona, como en el caso de España, hace muchos años que heroinómanos nuevos tenemos poquitos.
Sí.
Afortunadamente.
Desde luego.
Pues empezó a utilizarse la naltrexona para disminuir un poco la compulsión de beber de algunos alcohólicos muy abusadores de forma muy brusca. Uh-huh. Y ha dado algún resultado, de manera que la naltrexona, un tratamiento de los yonkis, tenía una utilidad para un 26 al 30% de algunos alcohólicos, de esos de lo que se llama binge drinking, que beben a lo bestia el viernes o el sábado por la noche.
Ya, los atracones. Bueno,
los atracones, exactamente. No me acordaba de la
atracones
palabra.
De bebidas, sí.
Bueno, pues un primo hermano suyo antiguo que ha estado siendo utilizado en investigación animal muy avanzada durante muchos años, resulta que ha saltado como un producto que en el caso de la especie humana no es un aversivo, no es como el disulfirán, que si bebes, si lo tomas, te pones a morir, sino que actúa sobre unas zonas del cerebro humano que son las que miden me gusta, no me gusta, como en el tuit, que uh-huh. me gusta, no me gusta. Pues la clasificación sí. de me gusta, no me gusta, para volver a repetir, está en un área de la base del cerebro muy compleja, en el neuromedial anterior y en el núcleo accumbens de la base del cerebro. Bueno, pues aunque el alcohol no tiene un receptor en el sentido estricto, como lo tiene la heroína o lo puede tener a través de la dopamina la cocaína, pues resulta que si tú tomas esta sustancia, la tendencia compulsiva o impulsiva a beber alcohol aminora. Y además no es porque te dé vómitos, náuseas ni dolores de cabeza, sino que de pronto regula la compulsión, repetición de beber una copa y otra copa. Uh-huh. Y esto complementaría el abordaje actual que ahora se hace de tratamiento de grupo, con profesionales o sin profesionales, alcohólicos anónimos y otras muchas cosas, y podría ser una sustancia verdaderamente de las que, como también dije el otro día, a mis 70 años me quedo asombrado de que realmente por fin haya también una sustancia que aminore la tendencia morbosa por enfermedad de un alcohólico a beber sin control. Es como si se comprara en la farmacia un control para la bebida. Y eso es un potenciador enorme del resto de las tareas de tipo psicológico y biológico que hay que hacer con
claro,
un alcohólico.
Es que es el complemento
ideal.
El
año pasado en España solicitaron ayuda para un alcoholismo o un abuso del alcohol con complicaciones no menos de 60.000 personas, pero honradamente, mucha gente no hace el tratamiento porque no le gusta lo que se ofrece convencionalmente. Uh-huh. Es como si quisieran estar en otro contexto. Hay Alcohólicos Anónimos, que a mí me parece utilísimo, de lo más antiguo y más útil que hay para hacer el alcohol, pues hay mucha gente en España que no les atrae porque dicen que huele a cura, que huele a cera, porque son grupos y que hay una especie de alocución previa que tiene algo de divino y que los grupos funcionan más como cursillos de cristiandad que como... Pero yo creo que no es así, vamos. Pero hay gente que lo rechaza por lo grupal, lo ritual que tienen los 12 pasos y las 12 tradiciones, que han servido como nada en este país.
Muchísimas personas, ¿eh?
A salir y a aprender de los demás a mantenerse sobrios, que es el único objetivo que tiene Alcohólicos Anónimos. Pues esto, en manos de los que reciben en una primera instancia médicos de atención primaria, especialistas en los temas y que puedan prescribirlo, yo le auguro pues que el que va a rellenar un agujero que llevábamos 100 años esperando.
El futuro de la medicina, Carlos, viene por aquí. Quiero decir, si podemos acceder a la parte del cerebro, del me gusta, no me gusta, como estás contando, y controlar eso... Las posibilidades, no solamente en temas de alcohol, sino en todo tipo de adicciones, son increíbles.
Sí, pero hasta lo que sabemos hoy, las sustancias diferentes se comportan en el me gusta o no me gusta con sistemas de baterías de receptores diferentes. ¿Con qué esto valga con el alcohol?
Con el alcohol,
que
de momento
este país
nos conformamos.
Es la sustancia abusiva que más coste social y daño social provoca, me basta. En el caso de la cocaína todavía no hemos conseguido el bloqueo de la satisfacción, todavía no. En el caso de la heroína, que es mucho más antigua, y de los opiáceos, las cosas han ido avanzando. Y qué casualidad, que es que el opio, la heroína en particular, o la morfina y el alcohol, tienen unos puntos que no son receptores, es una cosa un poquitín más compleja, en común. Y eso es maravilloso. Tardaremos unos años en dar con la tecla de la cocaína, por ejemplo.
Pero bueno, hemos dado con la tecla, parece ser, del alcohol, que no está mal. Llegará a España, nos dicen, no antes de 2014.
Pero el hecho es que todas las drogas ilegales comportan un riesgo para el 0,3% de la población española, pero el alcohol es del 15%.
Exacto.
Es que es más importante, por favor. ¿Qué se relaciona con la violencia doméstica y con algunos asesinatos con violencia en este país? El alcohol. Desde luego, la heroína poquito en este momento. O alguien me puede decir en los últimos 3 meses alguna cosa escandalosa o por la cocaína o por la heroína.
Es que es mucho más accesible el alcohol.
Exactamente, más barato.
Es más barato
y sobre todo, el riesgo de padecerlo es del 15 al 17%.
Claro. Que quien más, quien menos, tiene una botella en su casa.
Exactamente.
Tiene que irse muy lejos y la compra en el supermercado al mismo tiempo que compra las acelgas.
Que es compatible con un uso moderado también, que es el dominante. Pero a quien le toca la China, que no es predecible, pues se puede volver alcohólico si no se cuida.
Una noticia positiva. España, país de la Unión Europea que más ha reducido la exposición del fumador pasivo. Carmen.
Pues sí, así es. Es un informe también de la Comisión Europea que dice que la exposición de los no fumadores al humo del tabaco en toda la Unión Europea se ha reducido un 46%, hay un 46% menos de exposición, con respecto al 2009, ¿vale? Son unos años. Bueno, pues España es el país en el que más ha mejorado la situación, tanto en bares como en restaurantes. En los lugares de ocio se coloca por debajo del 20% en los bares y por debajo del 10% en restaurantes. El resto de Europa sube al 28% el índice en los bares y muy por encima del 10% en los restaurantes. A España le siguen buenos resultados, Bélgica, Países Bajos y Polonia. Pero bueno, buenas noticias también.
Sin duda alguna, yo me quedé asombrado cuando lo he leído.
Sí. Es que no siempre somos los últimos.
No, perdona. España tiene algunas cosas
muy
feas,
buenas,
como la cocaína. Sí. Pero no somos los últimos de la
pero
fila.
Somos otras muy buenas, eso es.
En estos días me han mandado un artículo de The Economist sobre los temas del consumo de drogas. Que ha causado al parecer mucho impacto porque es más o menos liberacionista en una revista de tanto eco como es Economist y cita muchos ejemplos de cuestiones de mayor aflojamiento de la prohibición en algunos países como Estados Unidos, igual, y a mí me ha enfadado, sinceramente, que de pronto una revista como esa hable de la reducción del daño y del riesgo, lo que se llama Harm and Risk Reduction, sin citar en ningún momento, no sé qué les habremos hecho, España para nada.
Yeah.
Y realmente yo soy español, me he movido en todo el mundo, en estas cosas en particular, y que de pronto cuando se habla de estas cosas, el país que más ha hecho, ha promovido y ha tenido en temas de reducción del daño es España. España nunca tuvo penalizado el consumo personalizado, personal, sí, de cáñamo. Nunca estuvo en el código. Y que están diciendo todos los países del mundo que han despenalizado, que están intentando despenalizar. ¿Pero quién ha hecho la reducción del daño y el riesgo con metadona en mayor proporción ponderada que España? ¿Es que está Estados Unidos? ¿Es que ha sido Holanda? No, señor.
Ha sido España.
Ha sido España. Y quien ha creado los grupos multiprofesionales de intervención en la exclusión social con reducción del daño del riesgo, tratamiento y diagnóstico de enfermedades transmisibles en drogadictos, ¿quién lo ha hecho más que España? Ponderadamente, nadie. Me ha encargado un grupo de profesionales que haga una contrarréplica para decir que, siendo cierto lo que dice The Economist, uh-huh, en las fuentes que ha utilizado, ha sido asombrosamente ignorante de dónde está el núcleo. Y además, yo pienso que es una negación, porque el tema de la reducción del daño salió en el ECOSOC el año pasado y el anterior, y España se quedó sola y no pudo conseguir ni siquiera meter como ítem para discusión la reducción del daño al riesgo.
Pues habrá que...
No la acompaño más que Holanda, en todo el mundo. Y Estados Unidos se niega a que se trate el tema.
Pues habrá que hacer la réplica y hablaremos de ella, si te parece. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones. Mil gracias y hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Adiós.
Gracias.
Enseguida abrimos nuestra biblioteca.
hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
En la biblioteca nos encontramos con una novela ambientada en Bagdad en plena guerra del Golfo. Tiene una trama repleta de intrigas y acción. Su autor es Alfonso Ruiz de Aguirre. Es un libro muy documentado que se adentra en la CIA, en el Mossad, también Sergio, en el terrorismo islámico.
Sí, por sendas peligrosas, desde luego. Mañana te salvo yo, es el título. Bueno, antes una biografía del autor. Diremos que Alfonso Ruiz de Aguirre es toledano del año 68, que ya ganó el prestigioso premio de novela Felipe Trigo en el 2000 con El baño de la cava, el Diputación de Guadalajara con El árbol de la vida y el Ciudad de Toledo con Olivera de Bernuy. En 2003, finalista del Ateneo de Sevilla, nada menos, con su novela Arde Troya. Ha recibido pues muchos galardones de relato, ha publicado investigaciones sobre figuras como Luis Landero y Felipe Trigo, ha colaborado en periódicos como articulista y crítico literario, ha escrito Un sargento español en la guerra de Irak, que es la biografía de un militar español gravemente herido en la última guerra del Golfo, también el Atlas ilustrado de la Legión, escrito en colaboración con Luis Miguel Francisco, y La Legión en las campañas de Marruecos 1921-27. Le saludamos ya, Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Una curiosidad antes de nada, ¿de dónde te viene esta atracción por lo militar, por lo bélico?
Pues fíjate, mi padre fue militar, pero no tiene nada que ver con eso, porque yo fui objetor de conciencia. Todo vino por Sergio Santisteban, ese sargento español del que hablabais.
Sí.
Fue herido en Irak, herido muy gravemente, pero le declararon herido menos grave. Cuando él vino a España, estaba convencido de que le esperaba la gloria. Y sin embargo, lo que le esperaba aquí fue el tormento. Se titula el libro luego en el purgatorio, porque Irak fue el purgatorio y su infierno fue España. Aquí no consiguió que le reconocieran como víctima del terrorismo, porque decían que había sido herido en combate, y no le reconocían como herido en combate porque decían que era víctima del terrorismo. Así que pasó un verdadero calvario. A partir de ahí tuve que leer muchas cosas sobre la intervención española en Irak. me pareció algo tan fascinante, tanto las acciones militares en sí como ese mundo que desconocemos. Uh-huh. Todo el mundo, cuando oye hablar de Egipto, pues se imagina la Esfinge, las pirámides de Gizeh, y se imagina los faraones y la tumba de Tutankamón. Pero sin embargo, si a alguien le hablamos de Sargón II, de Senaquerib o del poema de Gilgamesh, le cuesta mucho más situarlo. Y realmente toda nuestra cultura, todo lo que somos, ha nacido en el cuadrante fértil, en Babilonia. ¿Cómo no apasionarse por ese mundo?
Uh-huh. Bueno, en la novela nos describes esa imagen que hemos visto en tantos telediarios, la ciudad de Bagdad ardiendo, la estatua de Saddam Hussein cayendo, derribada por los opositores, mientras las tropas americanas pues ocupan la ciudad. El Museo Nacional asaltado por una turba de desarrapados, lo más lamentable. Pero hay más, una compleja trama internacional de contrabando de arte en esta trepidante novela, ¿no?
Que desgraciadamente es cierta.
Sí.
Por supuesto, no tal y como se cuenta en la novela. Los sucesos están novelados, obviamente, pero sí, existió una confabulación para asaltar el museo previamente a su apertura. Abrieron las puertas, luego, es verdad, para que el saqueo fuera absoluto y para que la destrucción fuera tan grande que ni siquiera los archivos se respetaran. Uh-huh. Las piezas, la mayor parte, habían sido encargadas por coleccionistas de todo el mundo y las sacaron de allí grupos organizados que además tenían información privilegiada. Sabían cuándo iban a entrar los americanos, sabían cuándo se iban a producir los mayores desórdenes. Y aunque un periodista vio cómo se producía el saqueo y acudió a que los marines pusieran fin a aquello, uh-huh. Los marines dijeron que estaban allí cumpliendo una misión de guerra, no de protección. Hasta que la comunidad internacional nos escandalizó 3 días después, no se puso protección, pero a los 3 días, obviamente, allí no quedaba nada. Hasta tal punto que los trabajadores, cuando volvieron al museo, ni siquiera tenían sillas donde sentarse. Había sido absolutamente saqueado.
O sea que fue una operación a la carta, digamos, ¿no?
¿Sí? Fue a la carta, sí, como tantas otras cosas. Además, había sido preparada con antelación. Un grupo, un lobby muy importante, se había reunido incluso con Bush para intentar suavizar las leyes que limitan la venta de objetos de otros países. Uh-huh. El mercado se llenó de obras de arte babilonias. Fue verdaderamente escandaloso porque cuando la UNESCO empieza a tomar las primeras medidas, todo el patrimonio ha sido expoliado. Y aunque es verdad que luego se da una amnistía que permite que muchas piezas regresen, muchas lo hacen ya en muy mal estado y otras muchas, además, las que se reciben son falsas. Lo que pasa es que no nos interesa demasiado hacernos cargo de su falsedad. ¿Sí? Es mucho más bonito aceptarlas como buenas y decir que allí permanecen.
Eso te iba a preguntar, porque el saqueo del museo ocupó en su momento las primeras páginas, los telediarios, pero claro, dado lo efímero de que es la actualidad y el periodismo, no se ha recuperado todo, ni mucho menos, como dices, y una lástima, ¿no?, para la cultura de la humanidad en general, ¿no?
Una lástima absoluta, porque los egipcios, y por eso perduran en nuestra memoria, construían con piedra, pero los babilonios construían con barro. Entonces, esas tablillas donde se escribieron las primeras obras literarias, pero también los primeros testamentos, las primeras manifestaciones de que el ser humano quería escapar de la muerte y del olvido por medio de la escritura, pues muchas de ellas se han perdido. Aquellos sellos cilíndricos tan maravillosos y, pues qué sé yo, piezas absolutamente inolvidables como la Dama de Barca, la Mona Lisa de Nimrud, son cosas tan, tan inigualables.
Bueno, hay también, a mí me llama la atención, se me estaba pasando por la cabeza ahora mismo la novela de Mark Bowden, Black Hawk derribado, por ejemplo, porque con todo detalle describes, por ejemplo, ¿qué es un huevo? Belén seguramente no lo sabe, porque no es, pues en la jerga de los hombres del Herkorp, huevo es un ejecutivo, un diplomático, que tienen que llegar allí y a los que le toca proteger, digamos, un empotrado, ¿no?
Sí, esa jerga es real, además.
Sí.
Evidentemente está tomada de otra empresa que no puedo mencionar porque no quiero arriesgarme luego a que...
Una querella.
Efectivamente, pero Hardcore reproduce con bastante fidelidad los medios de otra empresa que no puedo mencionar y que actuó en Irak sin ningún tipo de limitación legal.
Uh-huh.
Empresas de mercenarios que hacían el trabajo sucio. Vamos a ver, mantener un ejército es muy caro, pero sobre todo es muy difícil mantener la ética, hacer que ese ejército cumpla unas normas y que se ajuste a los principios legales que rigen la convivencia de todos los países. Pero contratar a un grupo de mercenarios que no tienen esos principios resulta baratísimo porque pueden hacer las cosas saltándose las normas.
Bueno, curiosidad, para entrar en sitios con siglas que tiran un poco para atrás, como CIA, Mossad, hay que documentarse y andar con pies de plomo, ¿no? ¿Qué documentación has utilizado? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué se puede contar?
Una parte de la documentación me llegó a través de personas que habían estado allí.
Uh-huh.
cuando escribí el libro sobre Sergio Santisteban, manejé muchos documentos en los que ponía confidencial y resultaba tan fácil hacerse con ellos que verdaderamente resulta sorprendente que no hayan salido más cosas aún en Wikileaks. Uh-huh. Es sorprendente cómo se puede llegar a todo eso. Sin embargo, y esto me lo dicen mis amigos siempre, el gran problema no es la CIA ni el Mossad. Las cosas que salen en el libro pueden resultar más o menos extravagantes, pero son documentables con mucha facilidad, es decir, no aparecen por primera vez. Uh-huh. Lo que mis amigos me reprochan más es cómo te has arriesgado a hablar de suníes y chiíes ahora. ¿Cómo te has arriesgado a inventarte un manuscrito que podría cambiar la historia del Corán porque se supone que podría haber estado escrito antes del Corán que ahora manejan ellos y que podría dar la razón a Ali, es decir, a la rama pobre, a los chiíes? Uh-huh. Es verdad que ahora mismo los intelectuales occidentales nos hemos vuelto muy cobardes. Todos los intelectuales criticamos con fuerza a la Iglesia porque sabemos que la Iglesia no mata. Pero la mayor parte de los intelectuales se cuidan mucho de mencionar a los musulmanes porque esos matan de verdad.
Pues ten cuidado, Alfonso.
Sí, hay que tener cuidado, pero también hay que estar atento a lo que pasa en el mundo. Claro, no se puede uno callar a todo.
Alfonso Ruiz de Aguirre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego.
Mañana te salvo yo. El libro del que hoy hablábamos y que Sergio ve como posibilidades de que haya guión.
Sí, está
de
llamando cine. Película, yo creo.
Lo ves
ahora
como la pantalla grande.
Ahora se lo pregunto a Solas.
Lo ves como la pantalla grande.
Sí, sí.
Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.